Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Tradicionalmente en nuestro país, el mes de marzo marca el inicio de la actividad política, coincidentemente con el comienzo también del mes de marzo, el tercero del calendario, tiene lugar la inauguración del periodo legislativo, como ocurrió la semana pasada, precisamente con un discurso meduloso, como siempre profundo, brillante desde el punto de vista retórico, de parte de la presidenta de la Nación, la presidenta de todos los argentinos. Pero este año, como también ha sucedido en otras oportunidades, la actividad política intensa en rigor comenzó antes, comenzó con medidas especulativas, desestabilizadoras, un conjunto de medidas que si bien tal vez no tenían como propósito inmediato el derrocamiento, la destitución, el abandono precipitado del mandato presidencial, sí, indudablemente tenían como finalidad, tienen, vamos a decirlo en tiempo presente, erosionar la imagen presidencial y, como se dice en términos futbolísticos, embarrar la cancha para llegar al año venidero, 2015, año electoral, con muchas tensiones, por cierto, en condiciones tales que le impacten un fuerte golpe, una derrota política a través de las urnas. Eso es lo que aspira parte de la oposición, a no solamente la presidenta, que evidentemente no puede renovar su mandato, sino a lo que ella simboliza, a lo que ella representa, un proyecto político, económico, social y cultural de país que se viene construyendo desde el 25 de mayo de 2003. Pues bien, estamos entonces en el comienzo ya bastante turbulento de un año en el cual, a través de nuestros comentarios editoriales, los reportajes, las diferentes notas, vamos a aportar nuestra mirada, nuestra visión desde la óptica cooperativa, desde la óptica de la economía solidaria, con la finalidad, como decimos siempre, de hacer algo de docencia política hacia la opinión pública, sobre todo tratar de mostrar las causas de los problemas que aún padecemos y la necesidad fundamentalmente de aunar esfuerzos y de consolidar la construcción de una potencia, de una fuerza política multisectorial, de muchas vertientes, de muchas corrientes confluyentes en el objetivo común de garantizar que este año, el venidero y en los sucesivos, la Argentina pueda trabajar en función de un proyecto que reúna el conjunto de las necesidades de nuestro pueblo, que dé satisfacción a las demandas postergadas y que nos ubique con dignidad frente al escenario mundial. Un escenario mundial particularmente complejo en el cual, como hemos dicho en los años precedentes de nuestro programa, es vital fortalecer la integración regional, la integración latinoamericana. Y un homenaje que también queremos brindar desde este primer programa del año 2014 a la memoria de un gran hombre que nos dejó hace un poquito más de un año, al comandante Hugo Chávez Frías.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Queridos oyentes, bienvenidos a esta edición tan importante para nosotros, por lo menos para Liliana Carpenzano y para mí, porque estamos comenzando a partir de este mismísimo instante el quinto año consecutivo del programa Desde la Gente. Y aquí estamos con Liliana para darles la bienvenida calurosa y con mucho afecto, ¿no es así?
Así es, Edgardo, ¿cómo estás? Se te ve rozagante después de las vacaciones. Iniciando el programa, iniciando el año, porque viste que en marzo empieza todo y también empezamos nosotros, por supuesto.
Empieza casi todo. Yo en el editorial comenté que en rigor ya desde fin del año pasado empezaron los bombardeos mediáticos concentrados, sí. Pero estamos aquí firmes con nuestros grandes objetivos trascendentales. Es así, queridos oyentes, esta es la quinta temporada de Desde la Gente. Concretamente, este es el programa número 172 de este ciclo que, recordemos, comenzó a salir al aire el 3 de marzo de 2010. Siempre, permanentemente con Liliana Carpenzano como compañera de ruta en este andar por los caminos de la economía solidaria, para decirlo al tono, al estilo de Atahualpa Yupanqui, y con la inclusión de nuestra compañera Ana Grondona desde hace ya 3 años. Mira vos.
Pasa el tiempo. Pero bueno, no solo de cooperativismo vive el hombre y la mujer, por supuesto. Desde la Gente 2014 seguirá teniendo recordatorios de nuestros escritores, nuestras artistas, nuestros músicos y nuestras cantantes.
Y continuarán además los informes producidos por Silvia Porritelli, en los que conoceremos las historias de diversas cooperativas, o como hoy, por ejemplo, el trabajo que realizan distintas entidades que suministran energía eléctrica en todo el país. Yo la invito, los invito, a que en unos minutos le preste atención al trabajo que realizan.
Y como ya dijo Edgardo, Ana Grondona sigue ayudándonos a vernos, a analizarnos, desde una visión sociológica que nos sirve para entendernos un poco más.
Hoy nuestra entrevista será telefónica, ya que Marta Gaitán, flamante presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vive en Córdoba. Y queremos hablar con ella sobre este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Sobre esta conmemoración y de la mano de Juan Gelman, ese poetazo que se fue de gira el 14 de enero pasado, nos vamos a plantear qué pasaría si Dios fuera mujer.
¿Qué pasaría? Y si los tiempos nos lo permiten, vamos a empezar a celebrar el centenario del nacimiento de otro grande, de Julio Cortázar, en el primero de varios capítulos en los que recordaremos su voz, sus textos, sus entrevistas.
Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la Gente. Informe especial.
Este fue, o mejor dicho, este es un verano complicado como pocos. Dólar, precios, devaluación, presiones de los exportadores. Se supone que estamos al borde del colapso económico, pero el turismo bate un récord tras otro. Complicado. Y como si todo esto no fuera suficiente, en diciembre y en enero el calor se hizo sentir, y cómo, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Las altas temperaturas trajeron como consecuencia directa un importante incremento del uso de electricidad. A fines de 2013 y principios de este año, el sistema de distribución eléctrica colapsó en varias áreas metropolitanas del país.
Ante esta emergencia, como de costumbre desde que los servicios públicos fueron privatizados, las principales empresas concesionarias no dieron respuestas adecuadas a las demandas de miles de usuarios que permanecieron, en algunos casos, varias semanas sin electricidad. Uno de los argumentos esgrimidos por las prestadoras Edesur y Edenor fue la falta de recursos para hacer frente a las inversiones necesarias.
Más allá de protestas, resarcimientos, responsabilidades, obligaciones y sanciones, esta situación dejó al descubierto la importancia estratégica de trasladar a la esfera pública servicios esenciales como el de la electricidad. Ya en su propuesta para construir un país con más democracia y equidad distributiva, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos planteaba que la gestión de las empresas de servicios públicos debería ser tripartita, con una dirección conformada por representantes del Estado, de sus trabajadores y de organizaciones sociales representativas, entre ellas las de usuarios y consumidores. Y, por supuesto, dentro de este último sector se encuentran las cooperativas, que tienen una rica y extensa trayectoria en la generación y provisión de energía eléctrica.
En este informe de hoy nos proponemos conocer cómo trabajan estas entidades que, a diferencia de las empresas con fines de lucro, tienen como principal objetivo no la máxima rentabilidad, sino mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Escuchemos primero a Marcelo Gallo, presidente de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad.
Cuando suceden las contingencias de que se discontinúa la prestación del servicio porque hubo un problema de rotura o un inconveniente técnico, eso puede ser por múltiples causas. Una de ellas puede ser por la saturación de materiales con altas temperaturas, de los cuales es muy lógico que suceda. Entonces, si la empresa distribuidora tiene la capacidad de reacción en forma inmediata para hacerlo, la restitución del servicio es prácticamente en lo inmediato. Y ahí ya creo una gran diferenciación entre una cooperativa y una empresa distribuidora no cooperativa. ¿Por qué? Porque las entidades de la economía solidaria hacen las inversiones independientemente de la rentabilidad económica que le provoque hacer esas inversiones para la mejora del servicio. No esperan a que suceda la contingencia del corte del servicio, sino que se hace con un sentido preventivo y no correctivo.
En la Argentina hay más de 600 cooperativas de electricidad que atienden al 16% de los usuarios del país, con más de 2 millones de conexiones. Esto significa que las cooperativas proveen de energía eléctrica a un universo de alrededor de 7 millones de compatriotas.
Pero es interesante hacer memoria y recordar cómo actuaron las cooperativas ante la tormenta que asoló en abril de 2012 a la capital federal y al conurbano bonaerense. El temporal, que arrasó árboles, carteles y techos y anegó barrios enteros, también tumbó decenas de postes y cables de electricidad. Ante la emergencia, las cooperativas eléctricas de distintas provincias se movilizaron inmediatamente y pusieron a disposición voluntarios, vehículos, herramientas y personal capacitado para restablecer la electricidad. Por ejemplo, gracias a la acción de las empresas eléctricas de la economía solidaria, en 2 días se normalizó el servicio eléctrico de 200 manzanas en la localidad bonaerense de Moreno.
En el próximo testimonio, Luis Castillo, presidente de FESESCOR, la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de Córdoba, da cuenta de esa clara diferencia en el accionar entre una empresa cooperativa y una empresa con fines de lucro.
Cuando se dio el caso en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, de aquí de Córdoba, fueron contingentes de cooperativas, personal, bueno, que demostraron rápidamente y posibilitaron que se restableciera el servicio de manera mucho más urgente de lo que lo hace el sector privado. Y también lo hemos demostrado en Córdoba en estos últimos tiempos, con las altas temperaturas que pone en crisis el sistema de distribución de la empresa provincial, las cooperativas han estado también colaborando en aquellos distritos, como sea la ciudad de Córdoba, que depende de EPEC, la empresa provincial de Córdoba, acompañando al personal de EPEC para que se pudiese restablecer rápidamente el servicio en los barrios en los cuales no había suministro eléctrico.
Como recién explicaba el presidente de FESESCOR, federación que agrupa a unas 120 entidades cordobesas, las cooperativas eléctricas de la provincia pusieron a disposición sus cuadrillas para solucionar la interrupción del suministro de energía producida en las áreas de cobertura de la EPEC, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Sin dudas, durante el operativo fue fundamental la confluencia de esfuerzos de las distintas entidades del sector y la experiencia que éstas aportaron. Marcelo Gallo, presidente de FASE, subraya esta característica de las empresas de la economía solidaria.
Ante la inclemencia del tiempo, ante casos extraordinarios, no se pueden planificar. Entonces, sí, lo que las cooperativas saben, por lo menos las vecinas y las que están en una misma región, quienes poseen determinadas herramientas o determinadas posibilidades para la restitución del servicio y hay una complementación automática y se genera una solidaridad muy fuerte, que es prestarse no solo horas hombre, mandando cuadrillas de personal, sino también lo que significan grúas, materiales, postes, cables. Eso es muy común en el interior, es decir, a través de los últimos años donde se han ido incrementando las tormentas, sobre todo de verano, han salido a dar esas respuestas en forma inmediata, colectivamente. Y eso es una gran fortaleza de nuestras entidades de la economía solidaria.
La atención personalizada es otra característica diferenciadora que ofrecen las entidades cooperativas como prestadoras de servicios públicos. Luis Castillo, titular de FESESCOR, lo explica con meridiana claridad.
La diferencia radica en que tener un call center o línea rotativa con un contestador no es lo mismo que en nuestro pueblo, donde un socio levanta el teléfono y se comunica con la guardia de la cooperativa en forma personal, o con los consejeros, o con el presidente, o con el gerente. O sea, un reclamo de restablecer un suministro eléctrico, salvo que sea por alguna cuestión ajena al procedimiento nuestro puede tardar 15 minutos en nuestras localidades. Nada que ver con los tiempos que se dan en el sector privado o en las grandes ciudades.
Hay quienes plantean que para una cooperativa es más fácil prestar el servicio de distribución porque atienden a una menor cantidad de usuarios. Pero la realidad muestra todo lo contrario, ya que las dificultades en la prestación son mayores para estas entidades. Las distancias para llegar a cada usuario son más extensas, a lo que se suma la frecuente dispersión territorial por kilómetro cuadrado.
Estas cuestiones exponen a las cooperativas a mayores riesgos frente a las inclemencias climáticas y a contar, por supuesto, con más empleados, más unidades móviles, más equipos de emergencia por cantidad de usuarios respecto de una ciudad donde la concentración de la población se da en pocos kilómetros cuadrados. Escuchemos nuevamente a Marcelo Gallo.
Está en desventaja una cooperativa porque necesita de mayor cableado, mayor cantidad de kilómetros y mayor dispersión del servicio hace que sea más costoso prestarlo. Sin embargo, lo está prestando con la misma tarifa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cooperativa termina siendo mucho más eficiente, con menos recursos, no solo con menos ingresos, sino con un mayor costo por la atención de ese servicio. No nos olvidemos la gran porción de electrificación rural que a nivel país hacen las cooperativas, donde estamos hablando de un mercado que no es rentable para nada. Entonces, más de una cooperativa desearía tener todos los habitantes concentrados en un edificio. ¿Eso qué quiere decir? Que ante las condiciones diferentes, una cooperativa presta el servicio con mejor calidad de vida para sus habitantes y, como siempre decimos, el gran cuestión diferenciadora es lo que provoca el desarrollo local, porque el dinero recaudado por esa cooperativa no solo que se invierte, sino que se redistribuye socialmente entre toda la comunidad. Los empleados son todos de la cooperativa. Todas las inversiones que se hacen son locales y esto es un factor de diferenciación desde el punto de vista de economía, tanto economía directa como indirecta.
Las empresas privadas con fines de lucro prestan el servicio eléctrico donde hay innumerables conexiones por manzana, lo que genera una enorme ventaja económica por la escala del mercado. Según manifiestan las cooperativistas, la tarifa que reciben las empresas solidarias son las mismas que cobran las prestadoras Edenor y Edesur. También es igual el costo por la compra de energía en el mercado mayorista. Pero, a diferencia de las compañías lucrativas, las tarifas de las cooperativas no están subsidiadas. Luis Castillo es, reiteramos, titular de FESESCOR.
Las cooperativas no recibimos subsidios. Trabajamos y lo hacemos con el aporte de nuestros socios. Bueno, esto nos diferencia de las entidades privadas. Las entidades privadas planifican su servicio tratando de obtener un lucro sobre la inversión. Las cooperativas no, al contrario. Nosotros siempre lo decimos en las asambleas, los pequeños excedentes son excedentes que se capitalizan a través de hacer las inversiones y poderle brindar a los socios el mejor de los servicios, no solamente en electricidad, sino en la multiplicidad de servicios que brindamos.
En pleno colapso del sistema de distribución registrado en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras grandes ciudades, FASE difundió un comunicado de prensa titulado El modelo cooperativo, en el cual señaló que el servicio prestado por las cooperativas no ha sufrido inconvenientes extraordinarios, ya que se han efectuado las inversiones y tareas de mantenimiento con un máximo de responsabilidad y profesionalidad.
El documento también destaca que los usuarios cooperativos asociados y, por lo tanto, dueños de las cooperativas resultan los más adecuados controladores de la calidad del servicio y de la conveniencia y la oportunidad de las inversiones. Y según la Federación Nacional, esto se debe a que las empresas solidarias, además de contar con experiencia de autogestión económica, son administradas de manera democrática.
Según manifestó en diversas oportunidades Carlos Heller, presidente del Banco Credicop y diputado nacional, los emprendimientos cooperativos no solo son posibles y generan resultados económicos concretos, sino que tienen un gran valor agregado en la medida en que contribuyen a moldear sociedades más democráticas, más igualitarias, en definitiva, más humanas. Marcelo Gallo, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, FASE, aporta su visión sobre las organizaciones de la economía solidaria y el estratégico sector energético.
El tema de energía es fundamental que esté en manos de capitales nacionales. Nosotros somos estrictamente capitales nacionales, sobre todo empresas de derecho privado, las cooperativas pertenecen a la gente y por lo tanto qué interesante sería un modelo donde la generación y el transporte podría ser en manos del Estado y la distribución de la energía fueran en manos de empresas de la economía solidaria. Yo creo que ese sería el mejor modelo, sobre todo por el concepto que tenemos de en manos de quién debe estar la energía, sobre todo en lo que es la generación y transporte, que es una responsabilidad pública, y por la propia responsabilidad pública que tienen nuestras cooperativas, que como dije, no somos del Estado, somos de derecho privado, pero sin embargo tenemos un compromiso social muy fuerte a raíz de lo que significa los propios usuarios que son nuestros asociados, son los dueños de nuestras empresas.
Como dijimos al inicio de este extenso y claro informe producido por Silvia Porritelli, a partir de esta situación se abrió en la Argentina un interesante debate sobre concesiones, tarifas y subsidios. Las cooperativas tenemos mucho para decir y mucho para ofrecer, expresaron desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Los hechos recientes avalan nuestra capacidad y el derecho a ser escuchados.
Consideramos que vamos trabajando y avanzando rápidamente en una planificación que tiende a la integración del sector cooperativo, que creemos que es la posibilidad que debemos buscar para tener una mayor fortaleza desde el sector de la economía social.
Es importante subrayar un par de datos sobresalientes. Las cooperativas brindan el servicio eléctrico al 16% de la población, unos 7 millones de argentinos. Pero además de brindar electricidad, estas entidades solidarias también proveen agua, telefonía, servicios sanitarios, televisión, entre tantos otros servicios sociales.
Ese carácter de multiprestadoras lleva a que las cooperativas subsidien a los servicios menos rentables con los excedentes de los que son más rentables. No se trata de acumular utilidades, sino de priorizar la calidad de vida de las comunidades. Antes, la electricidad subvencionaba al resto. Hoy, diferentes circunstancias hacen que ocurra lo contrario. En este marco, la integración es uno de los mayores desafíos que tiene el movimiento cooperativo para colaborar, junto con el Estado, en la recomposición de un sector fundamental para el desarrollo del país, como es, por supuesto, la energía eléctrica.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Organizado por el Área de Investigación en Ciencias del Arte, AICA, del Departamento Artístico del Centro Cultural, se está desarrollando el primer Festival Novísima Dramaturgia Argentina, dedicado a obras de autores nacionales nacidos entre 1981 y 1990, es decir, que tienen hoy entre 23 y 32 años. El objetivo es visibilizar la producción de estos jóvenes creadores y reflexionar sobre su aporte a la escena actual. La elección de las obras estuvo a cargo de Ricardo Dubati y la producción ejecutiva de Alejandra de Luna, ambos becarios del Centro Cultural de la Cooperación. Ya pasaron varias obras, pero aún quedan dos jornadas con funciones. Este jueves 13 de marzo a las 21, Potencialmente Aide, con dramaturgia y dirección de Patricio Ruiz y la actuación de Federica Presa. Y el jueves siguiente, el 20 de marzo, también a las 21, con dramaturgia y dirección de Eugenia Pérez Tomás, Las Casas Íntimas, con la actuación de Candelaria Cecin. También hay mesas de debate y otras actividades. Para ver la programación completa, ingresar a la página centrocultural.com y buscar la información sobre el festival Novísima Dramaturgia Argentina.
Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Escritores que hicieron historia.
Aquí hay una historia que sucede entre seres no demasiado definibles y quizá por eso mismo muy humanos. Los discursos del pinchajeta. En casa tengo un pinchajeta muy raro. apenas se apagan las campanas de San Roque.
Este año recordamos a Julio Cortázar en el centenario de su nacimiento.
Argentina y otras naciones ya están rindiendo tributos que se representan en una serie de muestras, reediciones, libros, homenaje y jornadas en honor de uno de nuestros autores más emblemáticos y queridos.
Este 2014 marca no solamente el siglo de su nacimiento accidental en Bruselas, recordemos que su padre era diplomático, el 26 de agosto de 1914, sino también las tres décadas de su muerte en la capital francesa, fecha que se recordó el pasado 12 de febrero.
En febrero se publicó el libro Cortázar de la A a la Z, y a lo largo del año se sucederán tributos desde Argentina hasta Guadalajara y París, donde el escritor argentino desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua española.
Por su parte, el Museo del Libro y de la Lengua exhibirán hasta octubre Rayuela, una muestra para armar, que está dedicada a un libro que marcó un punto de inflexión en la literatura en español.
En Desde la Gente vamos a homenajearlo a lo largo de todo el año, visitando su obra, sus declaraciones, la música que se inspiró a partir de sus libros. Lo de hoy es apenas un pequeñísimo paso, una versión musicalizada del capítulo 7 de Rayuela, leída por el mismo Julio Cortázar.
Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Ford y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y vamos a retomar en este quinto año consecutivo de nuestro programa una tradición que hemos acuñado durante los años precedentes, y es compartir con ustedes algunos títulos, algunos comentarios de las publicaciones que vamos recibiendo. En este caso tengo a la vista Lazos Cooperativos, la edición número 93, que contiene, como siempre, abundante información en papel e ilustración. Tiene una cantidad interesante de datos, de noticias, entre ellas, ya al final de la publicación, que tiene nada menos que 90 páginas, hay una nota que lleva por título Cooperativismo Argentino representado en la ASI. En otras palabras, seguimos festejando la designación de Ariel Huarco para integrar el Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, y de nuestra compañera Gabriela Bufa, y digo nuestra porque ella salió del riñón, pertenece al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y preside desde fines del año pasado, a partir de la Asamblea Mundial del ASI realizada en Ciudad del Cabo, la representación juvenil ante el máximo nivel de conducción de la Alianza Cooperativa Internacional. Es una buena noticia para recordar que tenemos presencia a nivel internacional y que, así como la Argentina, el cooperativismo de nuestro país de ningún modo está aislado del resto del planeta. Al contrario, ocupa lugares de enorme significación y trascendencia.
Bueno, yo traje a la mesa, nosotros vamos a participar de esto, Edgardo. El día sábado 15 en Córdoba se va a realizar una fiesta de la economía social que tiene que ver con el más de 1 millón de pesos entregados por la red del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, estamos hablando de la red de microcréditos. Entonces esto van a tirar la filial por la ventana, si lo han dicho. Va a estar la presencia del licenciado Alberto Gandulfo, que es el responsable de la CONAMI, de la Comisión Nacional de Microcréditos, que representa al Ministerio de Desarrollo Social. Y junto con el Instituto Movilizador se va a armar una gran fiesta conmemorando, bueno, celebrando este más de millón de pesos entregado a microemprendimientos. Nos parece interesantísimo y vamos a estar nosotros, así que la vamos a pasar bomba.
La vamos a pasar re bien, por supuesto, y como coincide con la emisión de nuestro programa Desde la Gente, lo vamos a preparar con anticipación suficiente. Nos subimos al avión de Aerolíneas Argentinas y, por supuesto, habremos de tomar parte en ese encuentro.
Así es.
Desde la Gente.
Desde la Gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Nueva vuelta.
Continuamos en Desde la Gente y ya está con nosotros Ana Grondona para ayudarnos a conocer un poco más de la realidad, de sus problemas, de sus conflictos y sobre todo a tratar de encontrar las soluciones más eficaces y duraderas. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, relajados, pero muy felices de empezar este quinto año consecutivo. Y al inicio del programa comentamos con Liliana Carpenzano que hace ya casi 3 años que estás con nosotros.
Sí.
Y seguís siendo joven. Un poco menos que el año pasado, pero muy joven todavía. Así que, Ana, te escuchamos con toda nuestra atención.
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Un
sí,
gusto.
Es inevitable.
3 años, así que... Bueno, me parecía interesante reflexionar justamente hoy, ya van a ver por qué, sobre una de las medidas del conjunto de decisiones de este verano álgido. Me refiero al Plan Progresar, que les recuerdo es una beca de 600 pesos por mes, que se adjudica a jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y que justamente se da para que continúen con sus estudios. Justamente por esta característica de la población que ni estudia ni trabaja, hubo fuertes corrientes de opinión que estigmatizaron a estos jóvenes, llamándolos nini y adjudicándoles toda una serie de características. Si le pregunto a quienes nos están escuchando, quizás la imagen que se hacen de los ninis son los chicos de la barra de la esquina, ¿no?
Por ejemplo, claro.
Vinculado a cuestiones delictivas, digamos, para decirlo en términos sencillos, los vaguitos que no
claro.
Hacen nada. Bien. Ahora, curiosamente, interesante para reflexionar hoy, estos ninis son, en una enorme mayoría, mujeres. El 70% de la población entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja está compuesta por mujeres.
Es la famosa feminización de la pobreza, como se ha dicho.
Exactamente, y además esta mayoría de mujeres es más marcada en los sectores más bajos de ingresos, y si miramos qué es lo que sí hace esta población, el 70% se dedica a tareas domésticas, es decir, a cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el cuidado de los niños. Me parecía que hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es interesante reflexionar sobre cómo aún subsisten estos prejuicios típicamente neoliberales. ¿Qué quiero decir? Esta población de mujeres que no pueden ejercer libremente su derecho, por ejemplo, a un trabajo digno. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar a niños y porque tienen que dedicarse a tareas del hogar. Ahora, ¿por qué se da esta condición de dedicarse a las tareas de cuidado? Porque hay un déficit bastante fuerte aún en la Argentina con todo lo que tiene que ver con la educación inicial, que es uno de los niveles educativos donde hay más desigualdad en el acceso. Los sectores populares sí acceden además a cuidados y a educación inicial de peor calidad.
Eso cuando hay vacantes, porque como ocurre
claro.
En la ciudad de Buenos Aires, a veces ni siquiera hay vacantes.
Ni vacantes ni clases.
Exactamente. Y una cosa que además está pasando es que, aunque hay más demanda de este nivel inicial, lo que hay es una privatización creciente de este nivel. Y todos sabemos que cuando la educación se privatiza y deviene una mercancía, es mucho más desigual el acceso, porque acceden a la mejor mercancía solo los que tienen dinero. Ahora, veamos qué curioso con esto de la estigmatización de los ninis, que allí donde hay en realidad una restricción al ejercicio de una ciudadanía plena, lo que se construye es una responsabilización de esas poblaciones y una estigmatización de esas poblaciones. Entonces hoy, en el Día Internacional de la Mujer, sería interesante cambiar un poco la cosa. En lugar de pensar las NINI como responsables de su destino, pensemos que ni podemos hablar seriamente de derechos reproductivos, ni hay una verdadera socialización de las responsabilidades del cuidado de los niños aún en la Argentina, que es una agenda pendiente por la que tenemos que seguir luchando y recordar en un día como hoy, sabiendo que esta cuestión de la expansión de la ciudadanía es un proceso que se inició en América Latina hace ya algunos años, que tiene que ser una agenda aún vigente, sobre todo cuando desde sectores tan radicalizados vemos hoy un intento por no solamente no avanzar, sino por volver hacia atrás.
Como siempre, Ana, clarísimo. Te agradecemos tu aporte, tu reflexión y, bueno, como siempre, te esperamos la semana que viene.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Usted es consumidor de lo que llamamos medios de comunicación, entonces preste atención a esta nota que dice: en la actualidad constituye un lugar común creer que los medios de comunicación masivos, como su nombre lo indica, median sobre la realidad social, actuando como un vínculo democrático que nos informa sobre los acontecimientos sociales y muchas veces nos entretiene con su amplia y variada programación. Sin embargo, los medios masivos de comunicación que observamos, escuchamos y leemos a diario no son simples medios que nos informan de modo imparcial y objetivo acerca de la realidad o, en algunos casos, nos divierten o distienden de nuestros problemas cotidianos. Por el contrario, el sistema mediático se basa en unas pocas empresas que se dedican a hacer fabulosos negocios con los medios. En ese contexto, estas empresas mediáticas tienen una particularidad. Constituyen conglomerados o grupos económicos fuertemente diversificados e integrados. ¿Qué significa esto? Que las empresas dedicadas al negocio de los medios son empresas concentradas que, al igual que otros grupos económicos más tradicionales, tienen intereses económicos multimillonarios en decenas de empresas de diferentes y muy variados rubros. Si le interesa este artículo que lleva la firma de Hernán Fair, magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo y becario del CONICET, puede ingresar a la página web centrocultural.coop y buscar allí el blog Hábitus Sociológico. Allí se encuentra la nota para una crítica a los medios masivos, escrita, insisto, por Hernán Fair.
Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica.
Estamos en comunicación con Marta Gaitán, flamante presidenta de la Comisión de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Marta, te saludamos en este Día Internacional de la Mujer y queremos precisamente dialogar contigo acerca del contenido de la declaración emitida por el Instituto y que es una de las primeras obras, uno de los primeros textos de la Secretaría de tu dignísima presidencia. Un fuerte abrazo desde aquí y te escuchamos atentamente. Sobre todo, Marta, nos interesa esta reflexión con la que comienza este documento, esta declaración, que se refiere a las mujeres luchadoras que en una fábrica de Nueva York fueron quemadas vivas por los titulares, por los dueños de la empresa, en reclamo precisamente por mejores condiciones de trabajo, y esa fue la respuesta brutal. Pero vos también hablás del fuego como una forma más contemporánea de agresión hacia las mujeres, ¿verdad?
Sí. Edgardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Un gusto para mí también estar en contacto con el programa Desde la Gente, desde acá, desde Córdoba, que, bueno, es un programa señero al que hemos intentado imitar un poco o realizar aquí en Córdoba. Y muy feliz día, aunque es una conmemoración, no tanta felicidad, para todas las mujeres trabajadoras de la audiencia y especialmente a las mujeres cooperativistas, ¿no?, a las trabajadoras de las cooperativas. Bueno, te cuento un poco cómo nació charlando acá con compañeras esta relación, ¿no?, con el fuego y cómo queremos rescatar este 8 de marzo a las mujeres en su lucha política. Pensamos que a veces las que somos un poquito feministas estamos con términos fuertes queriendo contrarrestar un poco a esta ola de consumo o a esta sociedad que pone, ¿no es cierto?, los derechos de la mujer no precisamente como sujeto de derecho, o pone a la mujer o las mujeres de una manera tergiversada como un sujeto más de consumo para la compra, venta, mercantilización de esta fecha, ¿no?, de esta efeméride que para nosotros es muy cara a nuestros afectos.
Sin duda.
Hoy por hoy todavía el capitalismo, la sociedad de consumo sigue sobrevaluando las vidas de las mujeres. Los índices de femicidio que tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia son alarmantes realmente. Y bueno, nos pareció como fuerte, pero a la vez tratar de dar un golpe así de atención de qué se conmemora realmente este día.
Y a veces, como vos misma decís, y lo señala el texto al final, hay que producir un profundo cambio cultural, y estas apelaciones o estas metáforas golpean duramente sobre la conciencia y de alguna manera contribuyen, por lo menos, a instalar el tema, a sembrar la preocupación, despertar el espíritu crítico y promover el cambio cultural, ¿verdad?
Sí, sí, sin dejar la alegría por todo lo conquistado, ¿no? Por las lo alcanzado, las innumerables leyes que nos protegen, que nos amparan. Nos encuentra este 8 de marzo a las mujeres más que nunca defendiendo lo conquistado y valorizándolo, pero también un poco resistiendo, ¿no? Así como hay golpes de mercado, movidas desestabilizadoras, también hay retrocesos mundiales que, bueno, a veces basados en los fundamentalismos religiosos o en leyes que van retrocediendo o que se atentan contra esas leyes o los derechos ya conquistados. Y contra la ciudadanía en general, ¿no? Porque somos parte de la ciudadanía.
Parte inseparable e insustituible. Y Marta, para ir redondeando nuestra conversación, muy grata por cierto, en estos últimos 10 años, ya para 11, se han logrado nuevos derechos, se han consagrado derechos muy importantes y de los cuales se hace mención en el texto del Instituto Movilizador y la Secretaría de Género. Pero, concretamente, ¿qué leyes, qué normas, qué marcos normativos habría que impulsar y sancionar para avanzar aún mucho más y profundizar estos logros obtenidos?
Sí, estamos pensando más particularmente en el movimiento cooperativo, sí. Por ejemplo, ante una reforma de la ley
2337, la ley de cooperativas.
Exactamente. Si necesitaríamos un cupo o no, está todo puesto sobre la mesa, está el debate. Yo particularmente soy partidaria de ir generando conciencia, ganando esas subjetividades, ¿no?, que controla la cultura de ahora, que todavía controla el capitalismo. Entonces decimos, bueno, vamos por más leyes, pero no solamente que tengamos un bagaje de leyes, sino que podamos aplicarlas realmente. Nosotros aquí en Córdoba tenemos una aplicación precaria de, por ejemplo, el aborto legal, como en pocas provincias del país. Entonces decimos, bueno, vamos a pensar qué necesitamos, pero también qué necesitamos para poner en marcha las que ya contamos y tenemos, como
así
la
es.
Ley de prevención de la violencia.
Sobre todo, indudablemente, hay que predicar mucho sobre los derechos consagrados y la necesidad también, inevitable, indispensable, de que haya un Estado activo y presente que garantice que esos derechos se apliquen, se cumplan, porque sin Estado no hay derecho, Marta.
Tú lo has dicho. Sí, totalmente de acuerdo.
Así es. Marta, es un gustazo hablar contigo desde Córdoba y aquí desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos veremos muy próximamente y te reitero lo que dije al comienzo. Un fuerte abrazo, los mejores deseos y felicitaciones en esta nueva función, en este cargo tan merecido como presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Pero muchas gracias, muy buenos días.
Estuvimos dialogando con Marta Gaitán, secretaria de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Desde la gente. Desde la gente. Efemérides.
En Belén ha nacido un niño con tres pecas en la nariz. Las campanas se despiertan, todo el mundo está feliz.
No estamos en Navidad, obviamente, no es un error. Seguimos con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero ahora queremos mirar al mundo con otro cristal y desde otra perspectiva. Queremos plantearnos qué pasaría si en lugar de pensar que con tres pecas ha nacido el niño, como canta María Elena Walsh, la historia registrase que, escuche bien, con tres pecas ha nacido la niña.
A ver, sin intención de ofender a nadie, ni a creyentes ni agnósticos, cuando pensamos a plantearnos cómo abordar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, surgió esta pregunta. ¿Cómo sería la situación del género femenino si el mundo, en lugar de alabar a un dios, halagara a una diosa? La idea no es tan descabellada, ya que mujer sería quien nos dio la creación.
¿Podría una mujer diosa haber hecho que una mujer virgen gestase una niña a la que bien podríamos haber llamado Jesusa?
Dudas que generan preguntas, y precisamente preguntas llamó Juan Gelman, nuestro inmenso Juan, a este poema.
Preguntas en las que el recientemente fallecido Gelman cuestiona qué pasaría si Dios fuera una mujer.
Lo que hacemos en nuestra vida privada es cosa nuestra, dijeron las seis enfermeras locas del Picapun Hospital de Carolina, mientras movían sus pechos con una dulzura tan parecida a Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera las seis enfermeras locas de Picapun? Dijo alguno. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Corrían rumores acerca de las seis. Las habían visto salir de hospedajes sospechosos con una mirada triste en la boca. Las habían visto en una cama del Bad Hotel. Las habían visto fornicando con sastres, zapateros, carniceros de toda Picapun. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Tetas de Dios, blancos muslos de Dios, lechosos, dijo. Leche de Dios gritaba por los techos de toda la ciudad. Así que lo quemaron, hicieron una hoguera alta al pie de la colina del este, y también quemaron a las seis enfermeras locas de Picapun. Todas eran rubias, y cada día habían visto a la muerte trabajar. Eso es todo. Así acaban con los temblores mortales e inmortales en Carolina y otros sitios de Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera las seis enfermeras locas de Picapun? Dijo alguno.
¿Y si Dios fuese femenino, o sea diosa, el Vaticano estaría comandado por una mujer, a la que entonces llamaríamos la Santa Madre?
¿Las monjas oficiarían las misas de Navidad en iglesias con monaguillas coronadas por ángelas?
Para quien no pasó desapercibida la pregunta de Juan Gelman, fue para el escritor Mario Benedetti, quien a partir del interrogante pasó a decir.
¿Y si Dios fuera una mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez, para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer! ¡Qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, osa blasfemia!
¿Por qué entonces no una diosa en lugar de un dios? Más allá de las claras intenciones de Benedetti, hace unos años, el licenciado en Ciencias de la Comunicación español, Pepe Rodríguez, escribió un elogiado libro que se llama Dios nació mujer, en el cual sostiene que hay estudios que confirman que la mujer prehistórica no estuvo sometida al varón, sino que, por el contrario, las comunidades de nuestros antepasados dependieron de su triple función como procreadora, organizadora y productora.
Esto en la tierra y en el cielo.
Rodríguez sostiene que las pruebas arqueológicas muestran que el primer dios generador y controlador de la sociedad fue concebido y reconocido como mujer durante más de 20.000 años, y que no hubo más divinidad que la gran diosa hasta que, por necesidades sociales y económicas, apareció el concepto de dios varón. Desde entonces se impuso la sumisión de la mujer, tanto en la tierra como en el cielo.
Valga para cerrar hasta la semana próxima este fragmento de una producción realizada por radialistas apasionados que cierra con la voz de Susana Baca y el tema Aparición.
Y nos despedimos hasta la semana que viene con estas reflexiones tan profundas, tan iconoclastas, pero tan oportunas en el Día Internacional de la Mujer.
Hasta la próxima.
Hijas, hijos, les habla Dios. En el principio fui yo, la diosa. Yo creé los cielos y la tierra, todo lo que existe. Sembré el árbol de la vida. El árbol creció y dio frutos y tuvo innumerables ramas. En todos los pueblos y durante milenios, no hubo otro dios que la diosa, la madre primordial. Los dioses masculinos llegaron mucho después. Dioses guerreros, inventados por los varones. Dioses hechos a su imagen y semejanza. Siempre existieron profetas justos. Abraham, Moisés, Buda, Confucio, Jesucristo, Mahoma. Pero todos eran varones y pensaron que yo era varón como ellos. Y créanme, no lo soy. Dios no es varón. Y ahora miren a su alrededor. Sacerdotes, pastores, brahmanes, patriarcas, obispos, ayatolas, todos varones que dicen representarme. ¿Dónde están las mujeres? Yo, Dios, no soy varón. Ni tampoco mujer. Pero si quieren imaginarme, piensen en una mujer, como hicieron sus primeros antepasados.
Les voy a describir la forma en que la vi a ella aquella noche, vestida de tul blanco, que hasta me parece verla hoy cerca a mí. La vi llegar a mí con su sensual vestir de diosa tentadora, y en mi interior sentí una llama abrasadora, como si fuese una realidad. Y para culminar aquel sueño divino que ya me atormentó, le tendí mis manos ya desesperada y helada sonriente entonaba así: yo he llegado hasta ti como fiel portadora de esta melodía. El divino me envió para que irradies tú, la musa celestial. Corazones duros sé que ablandarás, en esta melodía harás tu musa realzar. Yo quisiera escuchar hasta en mi ancianidad la misma melodía. No debes olvidar esta ofrenda que viene dedicada a ti, melodía sublime que alimentas el alma. Cuando voy a entonar, me parece escuchar tu voz, melodía sublime que alimentas el alma. Cuando voy a entonar, me parece escuchar tu voz.